Buenas tardes, queridos oyentes. Aquí estamos, como cada sábado, en el programa Las 2001 Noches, un programa de poesía y algo más, dirigido por el poeta Miguel Óscar Menasa. Mi nombre, Magdalena, y junto a Manuel Menasa y Hernán Kozak, les vamos a acompañar hasta las 7 menos 5 de la tarde. También nos acompaña Leandro Ristioli, del grupo Indios Grises, Fabián, nuestro especialista odontólogo, doctor, buenas
tardes. Hola, buenas tardes.
Y Eva.
Buenas tardes.
Pero no se lo pierdan, porque hoy es un programa muy, pero que muy especial. Tenemos una súper sorpresa. El director de Las 2001 Noches, un programa de poesía y algo más, está con nosotros, Miguel Óscar Menasa. Muchas gracias.
Bravo.
Hola, buenas
por
tardes.
Por acompañarnos. Es un placer tenerle con nosotros.
Gracias a ustedes por haber transformado este espacio en un espacio de poesía. Gracias.
Bueno, es un honor recibir esas palabras de un poeta tan grande como Miguel Óscar Menasa.
La semana pasada nos habíamos quedado hablando de León Felipe. Y en realidad llegamos a la conclusión de que no lo podemos agrupar ni junto con los poetas modernistas ni del lado de los poetas de las vanguardias. De hecho, León Felipe trae una frase que dice: yo no venía a defender a nadie, no pertenecía a ninguna cofradía, pero hablaba con un dolorido acento castellano de derrota, que luego he visto era más universal que castellano. Perdón, me impactó la frase.
¿Puedes leerla de nuevo, por favor?
Pero hablaba de un dolorido acento castellano de derrota que luego he visto era más universal que castellano. Y bueno, para mostrar esto, Miguel Óscar Menasa nos leerá Autorretrato de León Felipe.
Donde se define realmente como un solitario, ¿no? En el poema Autorretrato.
Uh-huh. Una cosa de soledad, ¿no?
¡Qué lástima! ¡Qué lástima! Que ya no pueda cantar a la usanza de este tiempo lo mismo que los poetas que hoy cantan. ¡Qué lástima! Que ya no pueda entonar con una voz engolada esas brillantes romanzas a la gloria de la patria. ¡Qué lástima! Que yo no tenga una patria. Sé que la historia es la misma. La misma siempre que pasa desde una tierra a otra tierra, desde una raza a otra raza, como pasan esas tormentas de estío, desde esta a aquella comarca. Qué lástima que yo no tenga comarca. Patria chica, tierra provinciana, debí nacer en la entraña de la estepa castellana y fui a nacer en un pueblo del que no recuerdo nada. Pasé los días azules de mi infancia en Salamanca y mi juventud, una juventud sombría en la montaña. Después, ya no he vuelto a echar el ancla y ninguna de estas tierras me levanta ni me exalta para poder cantar siempre en la misma tonada al mismo río que pasa rodando las mismas aguas, al mismo cielo, al mismo campo y en la misma casa. ¡Qué lástima que yo no tengo una casa solariega y blasonada, una casa en que guardara, a más de otras cosas raras, un sillón viejo de cuero, una mesa apolillada y el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla! ¡Qué lástima que yo no tenga un abuelo que ganara una batalla retratado con una mano cruzada en el pecho y la otra mano en el puño de la espada! ¡Y qué lástima que yo no tenga ni siquiera una espada! Porque ¿qué voy a cantar si no tengo ni una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla? Ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada. ¿Qué voy a cantar
si soy un paria que apenas tiene una capa?
Sin embargo, en esta tierra de España y en un pueblo de la Alcarria hay una casa en la que estoy de posada y donde tengo prestadas una mesa de pino y una silla de paja, y un libro tengo también. Y todo mi ajuar se halla en una sala muy amplia y muy blanca que está en la parte más baja y más fresca de la casa. Tiene una luz muy clara esta sala, tan amplia y tan blanca, una luz muy clara que entra por una ventana que da una calle muy ancha. Ya la luz de esta ventana vengo todas las mañanas. Aquí me siento sobre mi silla de paja y venzo las horas largas leyendo en mi libro y viendo cómo pasa la gente al través de la ventana. Cosas de poca importancia parecen un libro y al cristal de una ventana en un pueblo de la Alcarria, y sin embargo le basta para sentir todo el ritmo de la vida a mi alma, que todo el ritmo del mundo por estos cristales pasa cuando pasan ese pastor que va detrás de las cabras con una enorme callada, esa mujer agobiada con una carga de leña en la espalda, esos mendigos que vienen arrastrando sus miserias de pastrana y esa niña que va a la escuela de tan mala gana. Oh, esa niña hace un alto en mi ventana siempre y se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa. ¡Qué gracia tiene su cara en el cristal aplastada, con la barbilla sumida y la naricilla chata! Yo me río mucho mirándola y la digo que es una niña muy guapa. Ella entonces me llama tonto y se marcha, pobre niña, y no pasa por esta calle tan ancha caminando hacia la escuela de muy mala gana, ni se para en mi ventana, ni se queda a los cristales pegada como si fuera una estampa, que un día se puso mala, muy mala, y al otro día doblaron por ella muerto las campanas. Y en una tarde muy clara, por esta calle tan ancha, a través de la ventana vi cómo se la llevaba en una caja muy blanca, en una caja muy blanca que tenía un cristalito en la tapa. Por aquel cristal se la veía la cara lo mismo que cuando estaba pegadita al cristal de mi ventana, al cristal de esta ventana, que ahora me recuerda siempre el cristalito de aquella caja tan blanca. Todo el ritmo de la vida pasa por el cristal de mi ventana, y la muerte también pasa. ¡Qué lástima! Que no pudiendo cantar otras hazañas, porque no tengo una patria, ni una tierra provinciana, ni una casa solariega y blasonada, ni el retrato de un mi abuelo que ganara una batalla, ni un sillón viejo de cuero, ni una mesa, ni una espada. Y soy un paria que apenas tiene una capa. Venga forzado a cantar cosas de poca importancia.
Bravo, bravísimo.
Bravo.
Bueno, qué poema.
Este,
así es fácil recitar bien.
Este poema está escrito después de la visita a Juan Ramón,
claro,
Jiménez.
Sí, ¿no? Sí, sí. Claro, ese detalle yo me gustaría repetirlo, que ustedes lo trajeron la vez pasada, que él se hizo escritor cuando toleró que Juan Ramón Jiménez le hiciera esto que usted me trajo, que es una porquería. Él rompió todos los versos, todo, y después escribió esto, ¿no? Es decir, obedeció, que, ¿no? Encontró el camino del lenguaje, digamos, ¿no?
Que a veces...
Sí, a mí me impresiona este poeta León Felipe, sí.
Claro, que a veces que te digan que no es para seguir el camino.
Siempre que te dicen que no, es para seguir el camino. Porque si te lo dice un enemigo, es para encontrar la coartada. Y si te lo dice un amigo, es para estudiar más o trabajar más.
Dios mío, hoy es un programa intenso. Vamos a aprender mucho.
Muy bien.
Bueno, y como diría León Felipe...
No quiero el verbo raro ni la palabra extraña. Quiero que todas, todas mis palabras, fáciles siempre a los que aman, vayan ungidas con mi alma.
Bueno, yo quisiera, aprovechando, perdón, que está Miguel Óscar Mendaza aquí, preguntarle sobre la película Infidelidad.
¿Por qué he venido hoy aquí?
¿Por qué ha venido hoy aquí?
¿Por qué he venido aquí? Me acostumbrado a que el ambiente es amable, puedo seguir viniendo, pero bueno. Hoy he venido aquí porque tengo dos noticias para darles.
Ajá. A ver.
En plena persona. Que la película Infidelidad, con signos de interrogación, que hemos rodado en agosto, es decir, que muy poco tiempo después, ya tenemos distribuidor en la ciudad de Buenos Aires y se va a estrenar entre fin de marzo, abril, en 6 cines en Buenos Aires. Es decir, que nosotros podemos darnos por triunfadores, porque nosotros los que queríamos con esa película que alguna vez se exhibiera, ¿no?
Están todos nuestros oyentes invitados a verla.
Me imagino que sí, y además, bueno, eso abrirá las puertas a la distribución en España, ¿no? Uh-huh. Es decir, generalmente pasa así, ¿no? Nos van a exhibir en varios cines del Camino Inca, que es el Instituto de Cinematografía Argentino, de Audiovisuales, es decir, bueno, que son unos 12 cines en todo el país, ¿no?, en toda la República Argentina. Y bueno, y aquí estamos en negociaciones con 3 o 4 distribuidores en Madrid, ¿eh? Pero eso no es noticia, eso es trabajo. Uh-huh. Y la otra noticia es que ayer di por comenzado mi segundo largometraje, que se llama Mi Única Familia, ¿eh?, que ya decidí quién va a ser el director de fotografía, quién es el cámara, quién es el director de la película y quién es los actores, quién es el ayudante de dirección, prácticamente todo el equipo.
¿Y qué nos puede decir de Mi Única Familia?
De Mi Única Familia le puedo decir que todavía estoy trabajando, que va a ser una comedia, es una claramente una comedia. Infidelidad tiene pasajes donde uno puede reírse, la verdad. Sonreír muchos, pero 2 o 3 donde uno realmente puede reírse. En cambio, Mi Única Familia es más intensa, plantea problemas más importantes que infidelidad, porque ya plantea una especie de cosa más arraigada con el problema de los hijos y demás. Pero es cómica, es como uno puede reírse en muchos momentos de la película, en muchos, uh-huh, sin dejar de...
¿Y cuál sería un personaje importante dentro de Mi Única Familia, por fin?
Mi Única Familia hay 8 personajes importantes, que son, si quieres lo nombro, Juan, Juana, que están casados, ambos dos tuvieron relaciones anteriores, Joselito, que es el amigo de Juan y que va a ser el amante de Juana, y Aurora, que es una amiga íntima de Juana. Después, Juana joven, que tiene que ser otra actriz, y es un personaje muy importante, porque son casi 15 minutos de película, que recuerda escenas de su juventud, y el hombre que acompaña a Juana joven. Uh-huh. Y Juan joven, porque también cuenta cómo empezó a trabajar, y la mujer que lo acompañó en ese momento, que es un ángel, uh-huh, que se llama Coral, ¿no?, que viene del cielo. Sí. Que son 8 importantes, y después hay unos 16 de reparto. Es una película más un poquito más importante que la anterior. Ajá. Pero que sea más importante no quiere decir que esté mejor, ¿no? Eso no lo sé.
Ajá. O sea que para dentro de 6 meses como máximo, podemos decir, se estrena Infidelidad en Buenos Aires
y en Madrid. Sí, en 6 meses sí, porque en Buenos Aires en 2 meses. Ajá. En 6 meses en Buenos Aires y Madrid, sí. Y en agosto, voy a rodar en agosto, septiembre esta película. Es decir, que para mí la empiezo con bastante tiempo. Vamos a trabajar a todos los integrantes del grupo, es decir, de la radio, de Poetas Despiertos, de, ¿no? Sí, en fin.
Que vamos a trabajar todos.
Vamos a trabajar todos y vamos a hacer la experiencia de trabajar en horarios diferentes. Eso también quería marcar. Vamos a trabajar de la mañana temprano hasta las 2:30 de la tarde. Y no es para ahorrarnos la comida, el que se quiere quedar a comer se queda a comer, pero después de la comida no se trabaja. Ajá. Y las escenas nocturnas solo se van a filmar los viernes, porque el sábado no se va a trabajar. Ajá. Para ver si modificamos la cosa tiránica del rodaje, que la gente rueda un mes, después tiene que descansar 8 meses, ¿no? Para, si uno quiere hacer una especie de trabajo del cine... tiene que poder hacerlo todos los días, ¿no?
Y díganos una frase para invitar a nuestros oyentes a que cuando esté en cartelera Infidelidad, vayan a verla. Bueno, una o varias.
Bueno, a mí me gusta Infidelidad porque, por ejemplo, la mujer que comienza la película, digamos, que es una mujer deprimida porque ha muerto su pareja con la cual se había ido a vivir en la guerra, ¿no es cierto? Que es una mujer muy triste, que está muy bien realizado el papel y que después se la ve a lo largo de la película encontrar su salud. Y es muy interesante porque es cierto que está ayudada por el psicoanálisis, pero encuentra la verdadera salud ella cuando empieza a enamorarse, ¿no? Cuando empieza a enamorarse, ella empieza a curarse, ¿no? Está bien, está el psicoanálisis, uh-huh. Pero el psicoanálisis no le ayuda a curarse, sino que le ayuda a enamorarse, por decirlo de alguna manera, ¿no? Ese personaje. Y después, cuando ella dice que uno de los personajes importantes de la película, la esposa del psicoanalista Walter, que le confiesa que lo engañó con su amigo íntimo
Gustavo,
¿no? Gustavo, bueno,
esa es una trama importante ahí de la película,
¿no? A mí me parece, es uno de los nudos de la película, porque Walter, el marido, encaja bastante bien el asunto, en el sentido de que, ¿no? Y después Gustavo mismo, el otro hombre de la historia, le termina convenciendo a Walter que no era tanto con la mujer, sino que era con él que él quería. Que eso que me pasó con tu mujer tiene que más que ver contigo que con tu mujer. Entonces ahí ella hace un ataque de nervios, ¿no? Diciendo lo único que faltaba, que transforme mi desesperación en un mensaje entre homosexuales a través de mi cuerpo. Y llora y grita. Bueno, pero el asunto es que no pasa nada. Él le dice, el marido le dice, en otras películas la gente se mata por estas cosas. Y después hay una última escena que me voy a contar, que es muy muy vistosa, muy linda, es un detalle de dirección muy interesante.
Algo hay que dejar para que los oyentes...
Sí, que parece, todo parece que va a haber una relación triangular. Uh-huh. Entre Juana, la amiga de Juana, y... No, entre Silvia, la amiga de Silvia, y Walter. Uh-huh. Pero lo que pasa es otra cosa. Uh-huh. Son escenas deportivas muy intensas, ¿no? Es decir, bueno...
La película está llena de metáforas, ¿no?
También.
¿No? Claro, que se muestran las relaciones humanas, ¿no?
Sí, y después lo que me gusta y augura su éxito es que hay varios niveles de identificación. Porque uno no es que se identifique con la mujer que engaña al marido. Porque tiene carisma, el marido también tiene carisma. Puede identificarse con el marido engañado. O con el amante. ¿Sí? O con la madre de la chica, ¿eh? Que es Antonia San Juan, casualmente, ¿no? Varios enamorados, ¿no? Antonia San Juan es la madre de Silvia, de la chica que engaña, ¿no? En la película Infidelidad.
¿Podríamos decir que una película es continuación de otra o no?
Todos los pasos que da un niño son uno a continuación de otro. Me imagino que esa ley física que nos reúne con el mundo, la de caminar, ¿no es cierto? Creo que no se puede alterar. Creo que todos los pasos que da un hombre tienen que ver con el paso anterior. Por lo tanto, en Infidelidad, el engaño llega hasta un punto. Espero que no me roben la idea de hoy a mañana. En la infidelidad llega hasta un punto. Llega hasta el punto donde le confieso que me acosté, que hice el amor con su amigo. Pero le confieso también que lo amo y quiero seguir viviendo con él. El marido se enoja con el amigo, no tanto con ella. Al que lo insulta es al amigo. Y el amigo le termina diciendo que es su amigo, que no, que... Me parece que me estoy pasando.
Qué lío.
Es un lío dramático, en el sentido de que son varios dramas, concurren varios dramas, y varios resuelven la situación. Y después lo que se muestra, y para dejar... que la infidelidad llega a un punto, hasta hacer el amor. En cambio, en mi única familia hay hijos, productos de la infidelidad, ¿eh? Entonces, en ese caso es un paso más.
Se complica. Una complejización.
Ah, interesante.
Porque hay más prejuicios acerca de la paternidad y la maternidad que acerca de la fidelidad o la infidelidad. Sí, aunque por infidelidad la gente mata y sufre mucho, ¿no? es decir, tumbados en una tarde de verano, no hace falta en el diván, uno puede llegar a reconocer que puede soportar o tolerar ciertos actos de infidelidad de su pareja, si la pareja lo sigue amando, lo sigue queriendo, ¿sí? ¿No?
Bueno, pero mejor...
En cambio, tener un hijo con otro hombre, tener un hijo con otra mujer, ya eso es un poco... dificulta el perdón. Debe ser más complejo.
Debe ser más complejo.
Nos va a enseñar a relacionarnos, la película. ¿Cómo? Nos va a enseñar a relacionarnos de
la
otra manera.
La película intenta relacionar el asunto, no sé si lo consigue, ¿no? Habrá que verla, habrá que...
Ya hay ganas de ver la película.
Bueno, en cuanto... Yo también.
En cuanto sepamos cuándo se va a estrenar aquí en Madrid, no duden que les vamos a informar. Y bueno, si quieren ir a Buenos Aires, también les vamos a informar, porque, ¿por qué no? ¿No? Pueden ir a verla a algún cine en Buenos Aires. En cuanto tengamos la información, se la vamos a dar. Bueno,
con el cambio del pasaje les sale más o menos como la entrada.
Por eso. Digo, y encima viajan a Buenos Aires, que es una linda ciudad para conocerla. Bueno, muchísimas gracias, Menasa, por acompañarnos. ¿Alguna frase antes de despedirnos?
Estoy muy contento, voy a volver.
Bien.
Me gusta cómo llevan el programa. No quiero que modifiquen el programa. Me gustaría poder intervenir en vuestro programa. Es decir, yo leo bastante bien. Puedo leer algunos de los poemas. Y les voy trayendo alguna historieta, les voy trayendo.
Bueno.
Genial.
Muy bien, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Buscar y no buscar, las dos formas son buenas formas
para encontrar y también para no encontrar.
Recuérdelo, lea poesía.
Bueno, y nosotros nos vamos a ir despidiendo en este sábado tan especial hasta el próximo sábado, a las 6:25 de la tarde.
Pero antes, recordarles a nuestros oyentes...
que todavía están a tiempo de anotarse al curso Menasa contra Menasa.
Menasa contra Menasa es un curso donde se muestra cómo se puede llegar a ser un gran escritor, ¿no es así?
No.
No solo eso.
Hay muchas cosas más.
Se muestra claramente la ceguera que el propio escritor tiene frente a sus escritos. Bueno, que eso es muy importante.
Quería simplificar, pero no fue fácil.
Bueno, si quieren anotarse, llamen al 917-58-1940.
El que se aburre es porque quiere. La Juventud Grupo Cero piensa en usted y en terminar con lo de siempre. Súmese a nosotros. Desde 10 euros al mes puede asociarse a la Juventud Grupo Cero.
Llámenos al 917-58-1940.
Ya lo sabe. Juventud por solo 10 euros al mes merece la pena.
Yo compro. Usted dijo juventud por 10 euros. Hay que ver cómo se las arregla.
Bueno, este programa es una manera. Invertimos su dinero de esta manera. O sea que no está mal. Nos despedimos hasta el próximo sábado a las 6:25 de la tarde en su cita con la poesía. Las 2001 noches. Un programa de poesía y algo más. Y no se olviden... no se pierdan la semana que viene el programa. Quizá, puede ser que Miguel Óscar Menasa nos vuelva a acompañar. No lo duden, es una oportunidad que no pueden perder.
¿Les paso una pregunta íntima antes de que termine el programa?
Sí.
¿Ustedes quieren que yo venga o no quieren que yo venga? ¿Por qué no se lo piensan?
Queremos que venga.
Queremos que venga.
Tal vez me vaya bien, tal vez me vaya bien, pero al no darme cuenta feliz no puedo ser. Tal vez me vaya mal.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
Esta es la inconfundible sintonía de la Hora de Andalucía. Les habla Silvia Romera para recordarles que los sábados a las 9 de la noche les esperamos aquí, en la Hora de Andalucía, en Radio Intercontinental de Madrid, 918 Onda Media.
Juan Palma en la Inter. La Hora de Andalucía.
Son las 19 horas, 7 de la tarde.
Aquí, Radio Intercontinental, Madrid.
El Guateque, todos los sábados de 7 a 9 de la tarde con Claudio de Miguel.